Bueno, aquí estamos para ver cómo podemos desmembrar este tema y que sea beneficioso para todas las partes, ¿no? Sobre todo para familias que están radicadas y que han comprado de buena fe y sobre todo han poseído legítimamente ese lote, ¿no?
¿De cuántas familias estamos hablando?
Mira, los números oscilan, pero aproximadamente estamos hablando de 200 a 300 familias. Estoy en comunicación constante con ellas y la verdad que hay una situación de fondo. Es como te digo, anoche pensaba, ¿viste? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque analizás las actuaciones y tenés juicios de simulación. Hay personas, un tal Juan Claudio Chabané, que se presenta en una quiebra, después se simulan los actos, se dice que la titularidad de la tierra es de este señor Juan Claudio Chabané. Y bueno, un poco la explicación sería, hay que hacer el análisis histórico de esto, ¿no? Esto viene desde 1970 más o menos, en donde antes viste que era, che, esa montaña que está ahí, sí, adjudicátela vos, tomá, te la doy. Entre ellos estaban todos los que se reparten siempre en la mesa chica. Che, tomá, esta montaña es para vos, poseela, y a partir de ahí el que dice tener la posesión por una escritura que no es más que un boleto de posesión, fueron y dijeron, bueno, esta montaña es mía, bueno, a partir de ahora la empieza a vender. Entonces nunca hubo una propiedad legítima de esta tierra, sino que siempre se fueron transfiriendo posesiones, incluso entre quienes ostentan la posesión inicial. Lo cierto es que nosotros en el registro de la propiedad inmueble tenemos inscripto el inmueble a nombre de una sola persona, que es Tejerina. A partir de ahí, de esa registración nominal que tenemos en el registro, a partir de ahí me vienen todos los demás boletos que nosotros tenemos, ¿no? De quien Tejerina apoderó y quienes nosotros fuimos comprando, los vecinos fueron comprando, y bueno, de alguna manera obtuvieron la posesión legítima. Después, como te dije, aparece este Juan Claudio Chabané, que dice, no, la tierra es de él porque en su momento se la otorgaron. Sí, pero no tenemos ninguna escritura que pruebe eso. Incluso el fideicomiso también está constituido de la misma manera, todas cuestiones posesorias y demás. Y lo cierto es que si nos vamos a manejar por lo posesorio, quienes poseen legítimamente, quienes ocuparon, quienes hicieron su casa, incluso hasta trazaron los caminos, señores, tenemos que hablar eso, pertenece a quien lo compró de buena fe. Si vamos a hablar de posesión, tenemos la posesión legítima. Y acá la realidad es que esa montaña en algún momento, hasta el año 94, correspondía a la provincia, después la provincia se la cedió al municipio, y quien tendría que intervenir acá en definitiva, que tiene los papeles legales otorgados por ley, es incluso el municipio. Entonces ahí es cuando vos decís, por favor, que alguien intervenga. Entonces hablás con un gobernador entrante, hablás con los gobernadores salientes, nadie quiere tomar cartas en el asunto, nadie ve que acá no hay un interés que no corresponda, sino que es simplemente defender a familias que compraron legítimamente con su boleto. Y como te dije, si lo analizás históricamente, lo único que hubo acá fue posesiones. Y si vamos a hablar de posesiones legítimas, incluso el fideicomiso o la municipalidad no hicieron ningún acto posesorio sobre las tierras y eso fue vendido. Y en este caso, al tener solo posesiones, prima quien efectivamente tuvo la posesión del terreno, prima quien hizo alguna mejora, prima quien hizo el alambrado, y bueno, estamos hablando de personas que tienen constituida su casa, ¿no? Entonces, en toda esa maraña nos encontramos, causas judiciales tramitadas en Capital Federal, ninguna se tramitó acá en Neuquén. Entonces, viste, cuando vos te pones a ver las cosas, decís, y claro, ¿quién va a proteger a esta gente que realmente ha hecho las cosas de bien? No estamos hablando de personas que usurparon o que fueron y se instalaron y dijeron, esto es mío, sino que lo compraron conforme a la seguridad jurídica que da esta situación en cuanto a la posesión. Eso es lo que estamos defendiendo, tratamos de involucrar las partes, al municipio, a los concejales. Como te dije, hablás con los gobiernos entrantes y salientes y nadie quiere tomar cartas en el asunto porque imagínate que es una piedra que quema, pero lo único que estamos solicitando acá es, vuelvo a decir lo mismo que dije hace un tiempo, no nos incumbe a nosotros lo que se haga con el total de 2.786 lotes. Pero de esos 2.786 lotes, hay 300 que corresponden a familias que compraron de buena fe. Queremos hacer esa salvedad, queremos que se escuche y que se le dé a esta gente la propiedad legítima de su tierra, que incluso usucapiéndola podrían tener esa propiedad.
Ayer cuando dialogábamos con el secretario, el subsecretario de gobierno, nos informaba que todavía tienen pendiente una reunión con la empresa, ¿no?, que lleva adelante este fideicomiso, y que resta que presenten documentación, que todavía no está confirmado, por lo menos para ellos no dan como un hecho todavía que eso se vaya a concretar. Falta la presentación de la inscripción en la Inspección General de Justicia.
Entre otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, por eso...
Para fiduciar algo, para fiduciar una tierra... Quien fiducia esa tierra en confianza tiene que tener la propiedad de la tierra. Bueno, acá nadie tiene la propiedad más que Tejerina. Más allá, te vuelvo a decir, de juicios y sentencias que hayan dicho que en la simulación esa propiedad vuelve a Juan Claudio Chabané, lo cierto es que, como te digo, Juan Claudio Chabané no figura en ningún lado, ¿me entendés? No tiene la propiedad de esa tierra. Nosotros tenemos que en el registro figura a nombre de Tejerina, y como te dije, esto es como cuando Julio Argentino Roca conquistó la Patagonia y limpió y arrasó a toda la gente que había aquí, y le dijo a la escuadra, le dijo al otro, che, andá, esta tierra es tuya, poseela, y después, bueno, lógicamente la escuadra agarró, dijo, bueno, esto es mío desde Buenos Aires, vendámoslo, cedé la posesión y demás, y en esa cadena sucesoria, sin legítimo derecho de propiedad, sino... transfiriendo meras posiciones que nadie tomó, porque te vuelvo a decir, no es que el señor Chabané, Claudio, vino y poseyó toda la montaña, alambró la montaña y dijo, esto es mío, lo poseo legítimamente, espero el transcurso del tiempo, que son 20 años, inicio la causa como corresponde y obtengo la propiedad por usucapión como debería haber ocurrido. Nada de eso ocurrió, son meras transferencias posesorias. Y si vamos a hablar de transferencias posesorias, quien posee tiene el legítimo derecho. Esta gente compró con boleto de compraventa certificado, firmado, respetando la cadena sucesoria de Tejerina hasta el comprador, y lo hicieron de buena fe, pagaron impuestos, es gente, la mayoría laburadora, que para comprar esa tierra ha vendido una casa en su antiguo lugar de residencia, que ha vendido vehículos y que se iba a instalar y subido cada palo de manera individual, ¿me entendés? Como te decía... Hasta las calles fueron trazadas de manera individual. Hoy vos subís y no hay una sola máquina del municipio, no hay un compromiso real de nuestros representantes, ¿no? Porque hay que recordarle incluso al subsecretario de gobierno que están en ese lugar para representar al pueblo, no para hacer arreglos o hablar con el fideicomiso y no darle representación a la gente. Armaron una comisión por decreto que, si vos te pones a analizar lo que tiene que ver a un acto administrativo legítimo, ni siquiera tiene la legitimidad de un dictamen y mucho menos la motivación que tiene que tener un acto administrativo de este calibre. Entonces, todas las cuestiones adolecen de irregularidades. Ante esa irregularidad, lo único que solicitamos cuando hablamos con este señor Saúl es, che, sentémonos todos, hablemos todos de lo que está pasando. Hay una situación real, hay una situación de hecho, en la cual la gente está viviendo con miedo porque no sabe si el día de mañana viene un fideicomiso que se constituyó, vaya a saber cómo, que... está hablando de que tiene la propiedad de una tierra que ni siquiera poseyó y que tampoco tiene escritura para probar su propiedad. Y bueno, entonces, ¿quién defiende a la gente que realmente está viviendo ahí, que está afincado ahí, que está pidiendo hace años que alguien le trace una calle, está pidiendo hace años que alguien le lleve agua? Y bueno, estamos hablando de familias con niños menores, estamos hablando de gente laburante. Entonces, por ahí lo que le decimos al gobierno, ya sea de cualquier partido, bandera política, señores, por favor... hay derechos legítimamente consagrados, respetémoslos, respetemos a la gente. De 2.700 lotes, son 300, con 2.400 restantes, a pesar de las irregularidades, hagan lo que se les antoje, ¿me entendés? Sabemos que detrás de esto hay un gran negocio, no nos incumbe esa materia a nosotros, pero sí, vuelvo a decir lo mismo que le dije al subsecretario, al intendente, a los concejales, alguien tiene que velar por los derechos de esta gente que son legítimos.
¿En qué quedaron finalmente? ¿Van a incorporar vecinos, vecinas a lo que es la unidad ejecutora?
Lo pedimos de palabra, pero bueno, viste cómo es la política. No, bueno, sí, nuestra postura sería esa, nos decían, nuestra postura sería darle eso, pero es simplemente nuestra postura. Entonces alguien tiene que asumir las cuestiones y decir, basta de postura y demás, acá hay necesidades reales, acá hay que tomar una decisión. Y por lo que se viene viendo y por las actuaciones y por todo lo que hay a nivel legal y formal, esto tiene que resolverse en una mesa, conversando, respetando el derecho de la gente y escriturando a la gente a favor, porque por ahí cuando los dichos dicen que el fideicomiso, una vez que pueda de alguna manera probar esta posesión o lo que sea que quiere fiduciar, una vez que este fideicomiso pruebe todo eso, va a venir y le va a decir a la gente que ya compró, che, ¿sabés qué? Ese lote y esa casa que vos compraste legítimamente, que ya la pagaste, bueno, ahora vas a tener que readecuar el precio porque me lo tenés que pagar a mí. Entonces, viste, la gente, imagínate, laburaste toda tu vida, te hiciste tu casa, te fuiste a vivir ahí y ahora tenés que pagar de vuelta tu casa, es como una locura, ¿me entendés? Entonces, nosotros, vuelvo a decir, no tenemos ningún impedimento con el desarrollo, pónganos agua, háganos calles, denos electricidad, esta gente se calefacciona leña, esta gente no tiene electricidad, nadie puede acceder a un panel solar que sale, un solo panel solar te sale 2 millones de pesos. Entonces, es necesario que se tomen cartas en el asunto. Nosotros estamos golpeando todas las puertas, necesitamos alguien que realmente, qué sé yo, por decirte, yo soy neuquino nativo de quinta generación, entonces cuando pasan estas cosas decís, por Dios, que alguien vele por los derechos de los neuquinos, que alguien se ponga la camiseta de los neuquinos, más allá de las banderas políticas, más allá del negociado, y respeten este derecho legítimo de la gente que ya se afincó ahí, que tiene una vivienda, ninguno usurpó, sino que compraron, que fueron embaucados, y que después de la noche a la mañana, luego de 40 años, aparece una quiebra, después aparece una simulación.
¿Qué es una simulación?
Una simulación es cuando, por ejemplo, lo que ocurre es que este señor, supuestamente Juan Claudio Chabané, era el titular de la tierra y le escrituró los derechos posesorios a diferentes personas, Obey, entre otros, ¿no? Y una cantidad más de personas que se presentaron en esa simulación y dijeron, sí, la verdad que este terreno es de él, que todas estas escrituras fueron simuladas y que la tierra no nos corresponde a nosotros, aunque nos la haya transferido por escritura, lógicamente, porque Juan Claudio Chabané no tenía ningún derecho para transferirla, pero aún así, esta gente se allanó y dijo, sí, este acto es simulado y la tierra corresponde a Juan Claudio Chabané. Juan Claudio Chabané no figura en ningún lado, y quien inicia toda esta simulación, quien inicia las quiebras, es un abogado que se presenta a cobrar honorarios. Entonces, se están pagando honorarios y la supuesta compensación de una quiebra con una tierra que nadie tiene la posesión. Entonces yo te digo, che, ¿sabes qué? Estoy quebrado. Ah, bueno, mira, esta montaña que está acá, toma, te la doy y dejemos como que no pasó nada con la quiebra, ¿viste? Ah, bueno, dale, pasámela. ¿Pero vos tenés la titularidad del bien? No. Bueno, toma, te doy los derechos posesorios. ¿Y cuándo poseyó Juan Claudio Chabané como para transferir esa posesión? ¿Entendés? Entonces la simulación gira en torno a eso. Todas esas transferencias que hizo este señor Juan Claudio Chabané sin derecho alguno de la tierra a diferentes personas, se cae. ¿Me entendés? Y le vuelven la titularidad supuesta a este Juan Claudio Chabané, que no existe en ningún registro, que nunca tomó posesión de la montaña, y que si vas a los hechos, esa montaña pertenece a la provincia de Neuquén. En el año 94, por decreto, la provincia de Neuquén se lo da al ejido municipal de San Martín de los Andes. Entonces, en definitiva, el único titular de esto sería la municipalidad de San Martín de los Andes. Y la municipalidad de San Martín de los Andes, cuando le decís que arreglemos esta situación, por favor, sentémonos a hablar, nadie quiere algo que no le corresponde, ni siquiera te dejan participar en una comisión reguladora, ¿me entendés? O sea que la democracia, bien, gracias, la representación, bien, gracias, y esta gente continúa angustiada, atrincherada en sus casas porque no saben qué es lo que va a ocurrir, y por eso fueron las manifestaciones, ¿no? De decir, che, por favor, que alguien nos represente.
¿Quién vendió esos terrenos a los vecinos que están allí ya?
La mayoría de los boletos son de el señor Prado y la Torraca. Ellos, como te digo, tienen la escritura de la posesión. Se las transfirió Tejerina, que te vuelvo a decir que es el único que figura en el registro de la propiedad inmueble con la titularidad de esas tierras. Entonces nosotros nos estamos aferrando al derecho también, ¿me entendés? Porque el único que tenía la propiedad no era Chabané, no era la quiebra, no era la simulación, no era Obey. El único, en definitiva, que en los papeles tiene la titularidad del bien es Tejerina, y Tejerina fue quien, por escritura pública, se dio la posesión a Prado, la Torraca y los siguientes vendedores. Y esta gente fue de buena fe y les dijo, che, te compro el terreno, bien, porque lo tiene que pagar en cuotas, no es que esta gente viene y dice, ¿cuánto sale? $20.000, toma $20.000, dame la casa, me quedo acá, chavo, hasta luego. No, estamos hablando de gente que lo compró peldaño a peldaño, peso a peso, pagando de cuota, la mayoría es empleado. Imagínate que las cuotas le representan un 30% de su salario, más la casa, más subir los palos, más todo lo que han tenido que hacer por motu propio, que han hasta abierto los caminos a pala, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces un poco viene por ahí, nosotros estamos nada más que diciendo, che, respetes esta situación de buena fe, porque incluso hasta si queremos indagar un poco, la titularidad del bien la tiene Tejerina. Ahora bien, te vuelvo a decir, históricamente, ¿qué se hacía? Che, esta montaña es tuya. Ah, perfecto, dale, bueno, hagamos un boletito de que yo, que digo que esta montaña es mía, te la cedo en posesión a vos y vos hacés lo que quieras, ¿viste? Vendela, de cuántos terrenos querés hacerte. Nunca intervino la municipalidad, a pesar de que tiene las tierras hace años. Nunca intervino la provincia, a pesar de que, si vamos a al principio, de todas esas tierras son neuquinas y del gobierno. Entonces, por favor, gobierno provincial, por favor, gobierno municipal, por favor, fideicomiso, por lo menos sentémonos y discutamos y respétense estos 300 lotes que son de gente y que lo compró genuinamente. Después, para hacer negocio, tienen 2.400 lotes más. Nadie va a decir nada, nadie va a ponerse a indagar si corresponde o no, porque si vos te pones a ver, como te dije, si corresponde o no, y bueno, esto viene históricamente, como te dije, che, esta montaña es tuya, hacé los negociados que quieras, vendé, viví bien, y después vemos si los escrituramos o no. Bueno, así se hace casi todo en Argentina, se juntan en una mesa chica, históricamente sabemos que el partido provincial son siempre las mismas familias que se distribuyen en Neuquén, entonces un poco el neuquino que nació acá, que se crió, que labura todo el día, que no busca una migaja ni una tajada de nada, sino hacer estrictamente lo que corresponde y lo correcto, quedamos desamparados. ¿Me entendés? ¿Ante quién? Y ante los negociados y la política. Un poco lo que se está discutiendo a nivel nacional, ¿no?
Los referentes del fideicomiso estaban solicitando el contacto con vecinos, vecinas. ¿Vos te pudiste poner en contacto como representante legal con el fideicomiso?
Yo me he puesto en contacto, me han llamado, pero quedó todo stand-by porque se tiene que hacer Vox Populi, y esto se tiene que, el fideicomiso, si realmente quiere negociar con la gente, perfecto, nosotros no estamos diciendo que no, pero no puede negociar particularmente con un abogado, primero por la transparencia y la honestidad que tiene que tener una cuestión de este tamaño y de este calibre. Debe sentarse donde corresponde, con los actores intervinientes, con concejales, con el municipio, y es lo que le estamos pidiendo a Saúl. Che, ábranos la puerta. Sacaste un decreto diciendo que hay una mesa reguladora y en ningún momento citás a la gente que son los verdaderos afectados de esta situación. Entonces el día de mañana nos dicen, sí, no, el fideicomiso presentó todos los papeles. Perfecto, negocien cada uno con el fideicomiso. Y como te dije, el fideicomiso va a venir y te va a decir, che, esta tierra que vos tenés ahora es mía. Y sabés qué, el valor al que vos la compraste no es más. Me tenés que pagar nuevamente el remanente actualizado el día de hoy. ¿Cómo le vas a decir eso a la gente? ¿Me entendés? Que compró de buena fe.
No, la pregunta...
Entonces, eso es lo que le pedimos. Seamos democráticos, participemos todos y veamos cuál es el calibre de los derechos que se están reclamando, ¿no?
La pregunta iba dirigida a qué proponían puntualmente, que les habían planteado desde el fideicomiso.
Hasta el momento no nos han planteado nada, simplemente se han querido comunicar, a lo cual te vuelvo a decir, ningún problema, comuniquémonos, pero estas familias individualmente no van a acordar nada, necesitan sentarse con el fideicomiso, ver cada caso particular y en definitiva reconocerle el derecho a la gente y no cobrarle un peso más. Después, a cuestión aparte es qué querés cobrar vos por el desarrollo, pero para obtener un desarrollo tenés que presentar el fideicomiso con la legítima propiedad de la tierra que vos estás fiduciando y eso no existe, ¿me entendés? O sea, en todo caso el fideicomiso tendrá la posesión. Pero la posesión se ejerce a través de actos posesorios. La posesión es ir, alambrar, poner tu casa, pagar los impuestos, y eso, con la prescripción del tiempo, con el paso del tiempo, se puede otorgar la propiedad del bien. Hasta ahora, si se está constituyendo un fideicomiso sobre derechos posesorios y no de propiedad, y bueno, tendrá que venir el fideicomiso, poseer y esperar el transcurso del tiempo, porque no deja de ser una persona jurídica también, ¿me entendés? Una persona que tiene que responder. Bueno, hasta aquí no ha pasado nada de eso.
Por último, ¿qué pasos a seguir quedan a partir de ahora?
Los pasos a seguir es sentarnos, es que se reconozca el derecho de esta gente. Son los 300 lotes, 200, son 300 familias. Bueno, te quedan 2.400 para hacer el negocio que vos quieras. Sentémonos, discutámoslo. Y sí, sobre los demás 2.400 lotes, hablemos del desarrollo. Hablemos de qué vas a hacer. Pagá los impuestos y el TSI como corresponde a la municipalidad. Constituite como corresponde, genera un quit en donde la gente pueda reclamar, pero después, el fideicomiso, cuando te tenga que otorgar la propiedad, hasta que no se venza ese fideicomiso, no va a poder otorgar a nadie la propiedad. Entonces, lo que está haciendo el fideicomiso es también cediendo posesiones, ¿me entendés? Y después, cuando tenga que escriturar, ¿cómo va a escriturar esa posesión? Si no tiene la legítima titularidad del bien, ¿me entendés? ¿Cómo va a escriturar o le va a dar la propiedad a alguien si él no la tiene. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí.
Nadie puede ceder un derecho mejor ni peor del que tiene, ¿me entendés?